noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre a usted que sintoniza tanto dentro como fuera de Cuba. En la tertulia de hoy, las notas que traemos, reporte de Human Rights Watch, organización de derechos humanos, está resaltando las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Con esto comenzamos la tertulia. También el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa ha utilizado las redes sociales, el Twitter, para enviar un claro mensaje al pueblo y al régimen cubano. Y vuelve a suceder. Grupos civiles armados impidieron el ingreso de los diputados opositores que se dirigían a la Asamblea Nacional. Esto ha ocurrido allá en Venezuela. La Asamblea la preside el opositor Juan Guaidó.
Increíble lo que está pasando en Venezuela. Es gravísimo, ¿no? Para lo que es la democracia del país, pero imagínense usted si se puede hablar de democracia. Vamos a saludar ahora ya cuando comencemos tertulia, porque son nuestros tertulianos. Vamos a saludar a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Se encuentra en La Habana, y también desde La Habana el periodista Iván García, colaborador de varios medios de prensa, entre ellos Diario de las Américas. Así que con ellos, con estos dos periodistas, vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Oye, un abrazo y un placer compartir con Iván García esta tarde.
Seguro que sí, para nosotros también lo es. Iván, saludos, bienvenido.
Sí, saludos a José Luis, a Amado, a todos los oyentes y especialmente a Reinaldo.
Sí, señor.
Allá en Nueva York.
A las noticias.
Bueno, el gobierno cubano continúa la represión y castigos contra los disidentes y las críticas públicas al gobierno. Así ha afirmado Human Rights Watch durante la presentación de su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El informe fue presentado por Kenneth Rupp, el director ejecutivo de la organización, en la sede de la ONU en Nueva York el martes. El informe recoge la situación de los derechos humanos en más de 90 países, y en el caso particular de Cuba, el documento subrayó que los arrestos breves y arbitrarios de defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil fueron más bajos en el 2019 que en los 12 meses anteriores, pero aún continúan altos, con unas 1.800 detenciones reportadas hasta agosto. Dice el documento, el gobierno continúa usando tácticas represivas contra sus críticos, incluyendo golpizas, escarnios públicos, restricciones de viaje y despidos de empleo. En febrero, una nueva constitución de la República fue aprobada en referendo que entró en vigor en abril. Antes de la consulta popular, las autoridades reprimieron a los activistas que se oponían a su adopción, incluyendo allanamientos, detención corta, bloqueos de varias páginas web que eran consideradas críticas del régimen. Y precisamente hay varios subtítulos, ¿no?, en este informe. Se habla, por ejemplo, de la represión, de la libertad de expresión, de los prisioneros políticos. Y ya que tenemos a dos periodistas con nosotros, bueno, en este acápite, dice que el Comité para la Protección de los Periodistas, Cuba tiene el clima más restrictivo para la prensa de las Américas. Y dice, como ya yo adelantaba, que en febrero, cuando tuvo lugar el referendo, bloqueó páginas de internet consideradas críticas, incluyendo 14 y medio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet.
Así es, o sea que poco ha cambiado de un año a otro.
El único cambio, según dicen ellos, que fueron más bajos, ¿no? Los arrestos.
El problema es que eso no significa lo que está pasando realmente dentro de Cuba. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Sí, esto es una cosa que se ha discutido demasiadas veces ya, ¿no? La represión de baja intensidad, la represión de alta intensidad, es cierto, totalmente cierto, que no se ha realizado una segunda primavera negra, que no aparecen cadáveres en la calle y que la represión que se ocurre en el país no se puede comparar con otros índices que son más conocidos. Pero aquí hay que decir el tema de la acumulación de los efectos de la represión, ¿no? Tras 60 años, esta represión ha ido calando tan adentro en las personas que prácticamente ya el gobierno no tiene casi que meter preso a la gente. Sencillamente todo el mundo ya está acostumbrado a lo que no debe hacer, a lo que no puede hacer, por el riesgo de caer preso. Y parece que no, pero yo creo que esa es una fórmula para extender la represión de manera preventiva a casi toda la población cubana. Eso no se puede medir porque no hay índices para medirlo. Y creo que es la situación que estamos pasando hoy.
Es ese policía interno que tiene cada cubano, como se dice popularmente, ese policía que el cubano lleva por dentro, que le dice lo que, como dice Reinaldo, lo que puede y lo que no puede hacer, que lo autocensura, que lo frena, incluso hasta de decir sus propios sentimientos. Una de las cosas que quizás ayude al gobierno cubano con mantener la represión más intensa, menos intensa, de una manera o de otra, yo creo que es el cansancio o por lo menos la repetición de la noticia. Todos los años, cuando Human Rights Watch hace el informe, dice lo mismo. Todos los años, cuando Reporteros Sin Fronteras hace el informe, dice lo mismo. Todos los años, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa hace el informe, dice lo mismo. Todos los años, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos hace su informe valorando el respeto de los derechos humanos en el mundo sobre Cuba, dice lo mismo. Y eso va produciendo como un acostumbrarse, como un cansancio, y decir, bueno, es lo mismo del año pasado. Quizás por eso es que esta noticia hoy es titular dentro de las noticias como son, porque el hecho de que todos los años sea lo mismo no deja de ser una violación a la libertad de los cubanos, y por eso siempre está en nuestras primeras planas acá en el programa.
Y el informe habla de las restricciones a los viajes, por cierto, claro, también de las cárceles, de la situación laboral, de la cuestión de derechos humanos, por cierto. Y algo muy significativo, también señala la situación que tiene la comunidad LGBT. Específicamente, documentan el cancelado aquel, o la cancelada protesta, ¿no? La marcha del orgullo gay del 2019 en Cuba.
No, y que cuando le hicieron terminó a palo. Por a eso, palo limpio terminó aquello.
Iván, contigo.
No, mira, decía, bueno, hablaba del policía interior, que sí, que claro, el recurso tiene cada cubano que sospecha de todo y para todo, ¿no? Yo creo que es algo que no hay, que ha inaculado el régimen aquí en estos 60 años. Y sí, se va a analizar la noticia, es que tú lees, bueno, desde los últimos, de 2003 a la fecha, no sé, 15 años, 10 años, siempre después del 2010 creo que fue empezó esto, las detenciones breves, siempre es una cifra más o menos, pero siempre es igual. No hay tampoco como en México o en Brasil, un reportero muerto ahí en la calle, no hay, es decir, no se dan esos extremos y entonces todo se continúa igual, continúan los regulados que ya pasan de más de una centena, continúan los opositores detenidos y arrestados o incluso periodistas presos como Roberto Quiñones allá en Guantánamo. Y entonces esto no se toma, o mucho, ¿no? Yo sí, se cae en ese cansancio, en esa cosa que uno le parece una rutina, ¿no? Este tipo de noticias, pero sí, es real, es un hecho que se sigue violando, desde luego, todos los derechos y libertades políticas en Cuba, y que Cuba sigue siendo el único país del continente, el hemisferio occidental, que no hay oposición legal y donde el periodismo alternativo, independiente y libre es un delito, ¿no?
Iván dijo una cosa y no quería yo pasarlo por alto. Yo no sé si en algún momento se lo escuché decir también a Reinaldo Escobar, pero sí recuerdo que en este programa una vez le hicimos esa pregunta a Raúl Rivero, comparado precisamente con el ejemplo que puso Iván con México, y que allí aparecen periodistas muertos, matan a los periodistas. Y Raúl Rivero me dijo, en México te matan por hacer periodismo, en Cuba te matan para que no seas periodista.
Bueno, otra de las notas de hoy acá en la tertulia, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Tomáš Petříček, ha utilizado las redes sociales para enviar un claro mensaje al pueblo y también al régimen cubano. Estoy seriamente preocupado por José Daniel Ferrer, el reconocido defensor pacífico de los derechos humanos en Cuba. El gobierno lo encarceló meses atrás sin presentarle cargos. Estoy conmocionado por los reportes de golpizas severas, malos tratos y terribles condiciones carcelarias, así declaró en un video el canciller en referencia al líder de la Unión Patriótica de Cuba encarcelado desde el 1 de octubre en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. También el jefe de la diplomacia checa hizo un fuerte llamado al gobierno cubano y lo voy a citar. Les dice, Así no es como deberían tratar al pueblo. Pueden hacerlo mejor. Por favor, liberen al señor Ferrer y a otros prisioneros políticos como Fernando González Bayán o José Pupo Chaveco. Ustedes encarcelaron a estas personas por el simple hecho de desear una Cuba mejor, libre y democrática. Pero el cambio es inevitable. Sucedió en Checoslovaquia hace 30 años y sé que va a suceder en Cuba. No pueden detener estos cambios persiguiendo a las personas eternamente.
Dice, un fuerte mensaje. Duró como 8 minutos, más o menos, en Twitter. Lo puso en su cuenta de Twitter.
Claro, esto forma parte de la campaña internacional que llevan pues desde hace ya algún tiempo líderes internacionales pidiéndole a las autoridades cubanas que escarcelen, que liberen a José Daniel y también a los otros activistas de la UNPACO.
Reinaldo Escobar.
115 días lleva José Daniel Ferrer en una prisión sin que se le haya ni siquiera dicho cuándo va a tener un juicio y cómo va a ser, qué es lo que le van a pedir por el delito que le imputan, del cual cada día hay más evidencia de que las autoridades no tienen pruebas. Lo último que hemos sabido es que se está presionando a los otros colegas de él, de UNPACO, que están presos, lo están presionando para que confiesen que sí, que José Daniel es culpable del delito de haber agredido a este señor que está diciendo que fue golpeado por José Daniel Ferrer, que fue secuestrado. Entonces están tratando de comprar la conciencia de estas personas que están presas, diciéndoles que si ellos declaran contra José Daniel, pues no van a tener ningún problema, ¿no? Yo creo que hay que agradecerle al canciller checo un gesto de esta naturaleza, que con toda seguridad tendrá una airada respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, diciendo que, no sé, lo que dicen en estos casos, que los pruebas, que se deben de ocupar de los problemas de Chequia y que no se ocupen de Cuba, uh-huh. O que el señor canciller de la República Checa está haciendo esto por órdenes directas del presidente de los Estados Unidos. Esas cosas que siempre inventan ellos. Lo cierto es que si todas las voces con autoridad en el mundo y miraran para aquí y dijeran algo relacionado con lo que está ocurriendo en Cuba con los derechos humanos, pues con toda seguridad habría una repercusión. Ahora mismo, casos que parecen menores, como es el caso del señor Colombia, un joven cubano que es activista de la oposición, y que lo cogen aquí en La Habana y sencillamente lo deportan a Santiago de Cuba y lo meten preso, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna consecuencia. Tengo entendido que él es hermano de una amiga nuestra y nos recibimos información que él está ahora mismo, estaba en huelga de hambre, esperando que le den una respuesta a su asunto. Y todos los días, ahí salió un video hace poco, unos jóvenes que están detenidos en una estación de policía porque estaban en patineta por la calle, ¿no? Y la tendencia del gobierno es a encarcelar, a reprimir, a, es decir, no hay una norma jurídica que hablan de la conducta policial hacia la ciudadanía, sino todo lo contrario, y cada día parece que se pone más difícil ser una persona normal, ser una persona libre y no alguien asustadizo que tiene que cumplir las leyes de una manera temerosa y que cualquier rasguño que haga pues le puede costar caro.
En el caso de Colombia, imagínese usted una persona que sea deportada dentro de su propio país, pero no es el primero, es que lo hacen constantemente, a diario lo hacen. Iván.
No, mire, en el caso específico de José Daniel, que va para 4 meses ya, eso puede ser flagrante incluso de sus propias normativas, de sus propias leyes que están vigentes, que aprobaron recientemente, como el habeas corpus, como el derecho a un debido proceso, ¿no? Uh-huh. Incluso el régimen no ni siquiera lo acusa, porque es que ese delito, ellos dicen que aquí no hay presos políticos, sino son presos contrarrevolucionarios. No lo acusan ni siquiera por un delito político, lo acusan de, según ellos, un delito común. Entonces no se entiende, como si es un delito común, que este tipo de lo que lo quieren acusar de a José Daniel es un delito que sencillamente tú tienes un abogado, tienes el investigador del caso, pues no sé, a los días está con una fianza en la calle esperando el juicio. No es un delito, es un delito incluso menor. ¿Cómo es posible que lleve 4 meses un caso que, según ellos han querido manejar, no tiene nada que ver con su posición política? Sí. Lo cual, evidentemente, de una manera muy burda, muy chapucera, el régimen ha ido armando este tipo de dossier, ¿no?, contra José Daniel y con otros opositores. Pero además ha destacado porque, bueno, se sabe que él lidera la organización UNPACO, que más disidentes tiene aquí en la isla. Y bueno, luego vuelvo a repetir, también está el caso del periodista que yo creo que ya lleva más de un año, Roberto Quiñones, está en Guantanamero, que está preso en una granja de Guantánamo, y creo que la lista, y ya no estoy seguro, pero que sale entre 80 y 100 presos también de conciencia, presos políticos que hay en la isla. Decía Reinaldo al principio que esto todos los años, en caso de la denuncia de las detenciones breves o detenciones de disidentes y activistas, esto es un caso también parecido. Todos los años hay una lista, todos los años en la Unión Europea, todos los años toda una serie de organismos internacionales le pide a Cuba que los libere, y el régimen hace oídos sordos, es decir, da el silencio, da la callada por respuesta. Increíble.
Las noticias como son.
Bueno, donde no escampa es en Venezuela. Y digo esto porque nuevamente grupos de civiles armados impidieron el ingreso de los diputados opositores que se dirigían a la Asamblea Nacional, al Parlamento, desde donde pues el opositor Juan Guaidó, que es su presidente, iniciaba una nueva jornada, ¿no?, de sesiones. La agencia española EFE constató que los civiles atacaron con palos y piedras las camionetas en la que se desplazaba una comitiva de legisladores opositores, y el equipo de prensa de Guaidó denunció que algunos de esos civiles, que forman parte de grupos conocidos como colectivos, llegaron a disparar contra la comitiva. Esos parlamentarios formaban parte de una comisión que se desplazaba a la Asamblea para constatar la situación antes de que el grueso de los diputados intentara acceder. Y así están las cosas en Venezuela. Nuevamente la Asamblea Nacional, la Asamblea electa democráticamente, pues no puede sesionar en el Parlamento, ¿no?
Tuvieron que irse a un anfiteatro.
La vez anterior, cuando sucedió prácticamente lo mismo, fueron al teatro del periódico El Nacional.
Exacto, ahora tuvieron que sesionar en un anfiteatro.
Imagínese usted qué circo.
No los dejan entrar porque prácticamente la Asamblea Constituyente, que es la que crea el gobierno de Nicolás Maduro para combatir, para impedir, quitarle el poder a la Asamblea Nacional, a la electa por el pueblo, pues esta Asamblea Constituyente, en la que ahora se posesionó en este lugar.
También hay dos asambleas, sí, opositoras. Está la constituyente, está la asamblea de Juan Guaidó y está la asamblea de Luis Parra, que fue quien, entre comillas, juramentaron como nuevo presidente de esa asamblea opositora. Por eso hicimos un programa acá que le pusimos de nombre, pues, una asamblea y dos presidentes.
Claro, de todas maneras, ese Parra fue nombrado con todo el beneplácito de Nicolás Maduro del gobierno. No creo yo que se considere una asamblea opositora.
Pero sesiona dentro del Parlamento.
Ahí está la cuestión.
Está la cuestión. La reconoce, por cierto, entonces, Nicolás Maduro.
No, hombre, por supuesto. Ajá. Y además tiene la constituyente.
Una asamblea y dos presidentes.
Vamos, Reinaldo Escobar.
El amigo Agustín López Canino el otro día me comentaba que cuando él oía estas noticias de Venezuela, se acordaba de aquel programa San Nicolás de Peladero, en el que el Plutarco Tuero llamaba al sargento Arencibia para que detuviera a los opositores y no pudieran participar en los actos políticos.
Así,
¿no?
Muy bueno por Agustín.
Parecía un choteo, una comedia, pero está pasando ahora en la vida real en Venezuela. Que un país que tiene además una tradición democrática, porque hay que decir que Venezuela tiene una tradición democrática más enraizada que la que tuvo Cuba, inclusive, ¿no? Y tiene una historia democrática reciente. Y es increíble cómo hayan podido pisotear y burlarse de una manera tan, tan grosera de las instituciones y decir, no, este señor no va a entrar para que no pueda votar. ¿Qué cosa es eso? Así, ¿vale? como dicen los niños, así no se vale, ¿no? De esa manera no se puede hacer política. Y claro, la gracia que tiene todo esto es que en la medida en la que el gobierno de Nicolás Maduro actúa cada vez más de una manera tan desenfadadamente absurda, pues tiene cada vez menos reconocimiento y cada vez es más difícil que gobiernos decentes le den un reconocimiento a estas actuaciones. A mí, aunque yo no tengo nada que ver con el gobierno del país donde vivo, te confieso que a veces me da pena ajena ver cómo los gobernantes del país donde yo vivo aprueban estas actitudes, les parece todo muy normal y hablan con un lenguaje como si allí no estuviera pasando nada y es lo correcto lo que están haciendo, Y hay personas aquí en Cuba que nada más que ven el noticiero de la televisión y nada más que leen el Granma y nada más que ven la Mesa Redonda, que tienen la impresión, de, en virtud de la manipulación que hace el gobierno de estos actos, que se está haciendo un rescate de la democracia y que se está normalizando la situación que había, había estado mal cuando había una asamblea en desacato y que todo eso se va a solucionar ahora. Es vergonzoso que el gobierno de este país ni apruebe, aplaude y, no digo yo, hasta aupa estas actitudes.
Claro que sí, y también la supervisa y la manipula y sabrá Dios cuántas cosas más. De hecho, Estados Unidos y el mundo está denunciando también la situación, la interferencia de Cuba dentro de la política venezolana. Iván García.
Oye, yo me pregunto, la estrategia de Maduro es que no tiene estrategia precisamente, porque claro, es que cada vez que da un paso es que se hunde más, ¿no? Es decir, cada paso que da es demostrando que es una dictadura mucho más abierta cada vez, ¿no? Y a veces también me cuestiono eso mismo que decía Reinaldo, me quedo con eso, porque hablaba con gente mayores, ¿no? Gente que en un principio apoyó el proceso revolucionario pensando en la justicia social, pensando en la igualdad, y que ahora tú miras, oye, los aliados de Cuba, ¿quiénes son? Este tipo impresentable como Nicolás Maduro, este otro de Daniel Ortega, o este otro de Corea del Norte, no. O esta gente de Irán, donde las mujeres son menos que nada, ya, donde se la pide incluso. Esos son los aliados que tenemos. Entonces yo también, al igual que Reinaldo, siento que no me representa a mí, pero es el país donde nací, donde vivo yo, donde nacieron mis abuelos. Es este régimen que es que nos representa a nosotros. Y tú dices, no, de verdad que da vergüenza, ¿no? Como aquí la prensa oficial, los medios, no pasa nada. Incluso países de izquierda, Argentina, México, han criticado este proceso porque es muy burdo, muy chapucero, y Cuba, todo no se cuestiona nada, ¿no? Ni siquiera se critica o se entra en un análisis en una de estas mesas redondas que tú ves que son especialistas en disensionar la política de Estados Unidos. Nadie está en desacuerdo con este proceso de Venezuela. Incluso yo me cuestiono si realmente asesoran a los servicios especiales aquí, a las instituciones venezolanas, pues entonces también su profesionalidad ha caído bastante, porque es que, ya te digo, una estrategia sumamente chapucera.
Claro, hoy se celebra en Venezuela el Día del Maestro, y quien verdaderamente pues hizo el llamado para que se trasladaran hasta la sede de la Asamblea Nacional en el día de hoy fue el señor Diosdado Cabello, que es el presidente de esa Asamblea Constituyente, y lo dijo ayer, que le pedía a los venezolanos, ¿no?, que se trasladaran hasta al Palacio Federal Legislativo para celebrar el Día del Maestro y también que acompañara a los legisladores de la oposición. Pero hay algo más. Anunció que a partir de hoy, todos los días, va a sesionar esa asamblea.
Lo que quiere decir, eso es lo que yo estaba diciendo hace un rato, lo que quiere decir que a partir de ahora creo que Juan Guaidó y los opositores que conforman la asamblea electa por el pueblo les va a ser muy difícil por lo menos entrar, más que sesionar, entrar tan siquiera al edificio.
Una cosa que veíamos en Venezuela y es que tanto la asamblea legítima como la constituyente se sentaban y sesionaban en el mismo
edificio,
hemiciclo.
El mismo edificio.
Sí,
claro.
Hoy te toca a ti y mañana me toca a mí, pero parece que esto, bueno, según estamos viendo, se va a terminar.
Sí, señor, antes de despedir decía Reinaldo que cómo es posible, se hacía la pregunta, ¿no?, cuando intervenía, que cómo es posible que se pueda así acabar con las instituciones o no respetar las instituciones, y es precisamente lo que comenzó a hacer Hugo Chávez cuando llegó al poder. Lo hizo Fidel Castro también, pero bueno, Hugo Chávez en Venezuela comenzó a debilitar, a acabar con las instituciones, con la prensa, con el Poder Judicial Independiente, con la Comisión Nacional Electoral, comenzó a debilitar y a manipular todas las instituciones y a la prensa, bueno, cerró los periódicos, etcétera, para que cuando actuara con impunidad. Es un modelo viejo, pero que lo siguen haciendo. Usted termine con las instituciones, afecta a las instituciones, debilítala, y después la impunidad tiene 100% de poderse realizar.
Respecto a Venezuela, ¿quién será el sargento Arencibia? ¿Quién será Éufrate? Pendiente eso. Gracias.
Sí,
gracias, Reinaldo Escobar, también Iván García. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin provocó la dimisión en pleno del gobierno al anunciar una reforma política que otorgará mayores poderes al Parlamento y que abre la operación sucesión en el Kremlin. A partir de hoy, en nuestra sociedad hay una clara demanda de cambio. Así afirmó Putin durante su discurso anual sobre el estado de la nación. Minutos después, el primer ministro Dmitry Medvedev pues anunciaba la dimisión del gobierno en pleno y el presidente presentaba seguidamente a un desconocido tecnócrata y lo hacía como su sustituto. Y vamos a preguntarle a nuestro invitado quién es esta persona, ¿no?
Y más que sí, no, vamos a comenzar por ahí, pero también vamos a hablar qué es lo que está tratando de hacer Putin, porque ya los analistas están hablando de que aquí lo que hay es control del poder. Está tratando de cambiar la constitución, cambiar todo, darle más poder a la Duma o al Parlamento, porque en definitiva, para crear nuevos puestos para él, para Medvedev, y bueno, yo creo que nadie mejor que nuestro invitado Álvaro Alba, nuestro colega acá de Radio y Televisión Martí, se encuentra con nosotros ya telefónicamente. Álvaro, ¿sabes quién es, como te preguntaba José Luis, el nuevo primer ministro?
Bueno, precisamente como ustedes decían, Mikhail Mishustin es precisamente uno de esos burócratas, tecnócratas rusos, que ha estado por 10 años dirigiendo la Agencia Federal de Rentas Internas, como en Estados Unidos, el Internal Revenue, que se encarga de recaudar los impuestos. Rusia ha sido un país donde la fuga de capitales ha sido esencial, de ahí la ineficiencia de esta agencia, que ha venido este hombre dirigiendo y trabajando durante 30 años. Dicho esto, es bueno pues decir que Putin, un oficial de la inteligencia soviética, oficial coronel del KGB, ha iniciado el plan de traspaso de poder hacia su futura salida como presidente de Rusia en el 2024. Amado José, nada más que estamos presenciando cómo se está preparando su nuevo cargo para el futuro. Lo que ahora se conoce como el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia va a ser en el futuro una entidad supragubernamental donde el presidente ruso será el que dirija los destinos del país por encima del Consejo de Ministros, por encima de la presidencia y por encima del Parlamento, que es la Duma y el Consejo de la Federación. Ya este experimento lo estamos viendo en una ex república soviética, que es en Kazajstán, donde hace unos meses atrás Nursultán Nazarbayev dejó el cargo de presidente, pero hoy preside el Consejo de Seguridad Nacional, quien se encarga de velar si el presidente, si el primer ministro hacen una buena labor. Putin va a venir haciendo como una especie de padre de la patria, el esposo de Rusia, llámele como tú lo quieras llamar, pero va a ser el que va a seguir dirigiendo los destinos de Rusia, ya superado a todos los mandatarios que ha tenido Rusia en el siglo XX, con la excepción de Joseph Stalin, que si termina en el 24, superaría inclusive a propio Stalin al frente del país.
Ahora, Álvaro, esta serie de enmiendas, ¿no? Porque son unas cuantas a la Constitución que presenta Vladimir Putin, hay que llevarlas a referendo.
Efectivamente, van a ir a referendo, pero fíjate, el referendo es que el presidente tiene que tener 25 años viviendo en el país.
Claro.
El presidente tiene que nunca en su vida haber sido ciudadano de otro país, lo cual para la élite política rusa es un poco difícil, porque en los últimos 30 años se han buscado un segundo pasaporte para poder precisamente escapar de pagar los impuestos, tener un lugar de retiro seguro. Muchos o compran pasaportes de Malta, de Chipre, o son ciudadanos de la Unión, en cualquier país de la Unión Europea, lo mismo de Polonia que de Bulgaria. Y de ahí que estas enmiendas, donde le daría más poder a la Duma, al Parlamento, y menos al presidente, lo hace Putin, porque como pasó en Cuba, a la vez que no era un Castro el que iba a estar al frente del país, no tenía que ser al mismo tiempo el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Consejo de Ministros. En Rusia la reforma es para que cuando no está Putin, el presidente no tiene que tener esos superpoderes que ha disfrutado desde el 2012 a la fecha.
¿Se puede comparar lo que quiere hacer Putin con lo que trató o con lo que logró hacer en China Xi Jinping? Claro, en el caso de China, él es el poder y es la cara del poder. En el caso de Rusia, Putin pudiera ser el poder tras el trono, lo que él quiere crear.
Mira, no importa el cargo que tenga, el poder va a seguir siendo Putin.
Claro.
Donde quiera. Él llámale Consejo de Seguridad Nacional, llámale Duma Superior o le puedes llamar Oficina General de BB, como se le conoce en Rusia a Vladimirovich. Él va a ser el que va a regir los destinos de Rusia después del 24. Y precisamente todos estos cambios constitucionales, todas estas nuevas, inclusive el cargo que le está ofreciendo a Medvedev es un cargo que hay que crear con nuevas leyes, porque no existe el puesto de vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional. Uh-huh. Existía el de presidente, que era el propio Putin, por ser el presidente. Ahora se le va a crear esta Medvedev y ahí terminará entonces después Vladimir Putin dirigiendo Rusia, ya de, como una figura, como, como el padre de la patria.
Precisamente hablando de Medvedev, en la agencia EFE, y lo comparto contigo, Álvaro, los oyentes también, ha hecho una crónica muy buena que ha titulado Medvedev, el fiel camarada de Putin, el pararrayo para desviar cualquier descontento popular. Realmente es así, ¿no?
Sí, mira, en los últimos años la popularidad de Medvedev ha caído por el piso. Si en algún momento a él se le vio como no solamente el sucesor de Putin, sino la cara más occidental del Kremlin, el que podía enderezar a Rusia del autoritarismo, los últimos 4 o 5 años han sido fatales para Medvedev. Las acusaciones de corrupción, sobre todo que vienen de esta oposición rusa que combate mucho lo que es el desfalco del erario, la corrupción. Navalny ha centrado muchas de sus críticas al gobierno de Putin en la figura de Medvedev. Y Medvedev, bajo su gobierno, es que la edad de retiro en Rusia, que para las mujeres era 55 años y los hombres eran 60 años, lo han tenido que llevar a 67 para los hombres y 65 a las mujeres, lo que creó un descontento general en el país, creó también en el no solamente ese descontento, sino también que llevó a protestas por toda Rusia. O sea que todo lo malo que ha hecho Putin, como bien dice la agencia jefe, el pararrayo ha sido Medvedev, y no podía ser de ninguna manera la cara visible de la continuidad de Putin para Rusia.
Ahora, Álvaro, los analistas, algunos analistas ya habían especulado que, con la posibilidad esta, ¿no?, de que Putin se planteara lo que hemos visto, seguir en el poder frente al gobierno, ya que los oficialistas controlan la Duma, que es realmente quién va a aprobar la candidatura del primer ministro una vez que se realice el referendo, la reforma constitucional. Finalmente, ¿cómo quedará todo esto?
Mira, la Duma se ha convertido en una oficina de poner cuños a las decisiones de Putin. El presidente de la Duma, esta última legislatura, era hasta que asumió el cargo, el presidente de la administración del Kremlin, Voloshin. Y Voloshin, a lo único que se ha dedicado es a todas las exposiciones de Putin, ponérselas adelante a los diputados, y la mayoría gubernamental que tiene el partido de Rusia Única, ellos los han aprobado. O sea que, aunque les den en papeles toda la potestad o nuevos poderes, al final quien va a decidir va a ser el presidente de la Duma, que en este caso era quien era el administrador del Kremlin en los últimos años de Putin.
Así es. Bueno, Álvaro, Alba, muchísimas gracias. Vamos a hablar de Putin durante muchísimos años, de aquí al 24, y después del 24 seguiremos hablando de Putin en Rusia. Increíble.
Ya superó a Brezhnev.
Ya superó a Brezhnev, y cuidado con Stalin, como tú acabas de decir. Sí, señor.
Gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el presidente Donald Trump ha sellado con el primer viceministro chino, Liu He, una ceremonia, lo hizo en una ceremonia en la Casa Blanca, la primera fase del acuerdo comercial entre Washington y Pekín, que supone una tregua tras 18 meses de tensiones. Trump calificó el acuerdo como un paso trascendental para un futuro comercial justo y recíproco entre los dos países.
Dicen que algunos analistas que el pulso va a continuar, que esto, aunque se acuerde esto, el pulso entre China y Rusia va a continuar y no hay quien lo termine. Tenemos a alguien que nos va a hablar con toda propiedad porque lo estudia, porque lo enseña, y me refiero a Gustavo Cardoso. Gustavo Cardoso es profesor universitario, analista internacional en temas asiáticos, imparte clases sobre el tema, está muy, muy inmiscuido en todos estos temas. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todas las relaciones chinas Estados Unidos, pero por lo menos lo fundamental. Gustavo, gracias por acompañarnos. Ya hacía algún tiempo no estaba por acá por el programa.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
Muy bien, bienvenido. Profesor, comienzo la primera pregunta tomando el primer párrafo o las primeras palabras de un editorial que ha publicado el diario español El Mundo y ha titulado Trump impone su modelo. No es la paz, es solo una tregua. ¿Qué piensa usted?
En realidad es una tregua porque esto va a durar solamente un tiempo. Es decir, convengamos que el crecimiento de China está afectando lo que es el multilateralismo, está imponiendo un nuevo esquema de sinergia comercial transpacífica y economías como Estados Unidos están sintiendo la erupción del gigante asiático. No hay reglas claras de lo que quiere realmente China del mundo en términos comerciales, y es cierto de que ha afectado bastante la economía norteamericana estos últimos años en áreas estratégicas como, por ejemplo, los mercados europeos, latinoamericanos, los mercados del sudeste asiático, con lo cual es solamente una tregua. Esto no finalizó, yo creo que recién comienza.
Ahora, profesor, sin dudas, las dos economías se necesitan, los dos países se necesitan. ¿Hasta dónde dio resultados las presiones que puso el presidente Donald Trump sobre China, la crisis que creó, porque sin duda se creó una crisis en las relaciones entre los dos países, y si realmente usted cree que de esta crisis va a salir algo mejor, o en definitiva, ha tenido Estados Unidos que decir, vamos a hacer un acuerdo, vamos a presentarlo como una gran victoria, y más o menos será todo lo mismo?
En realidad es una leve victoria de la administración de Trump, porque en realidad lo que forzó a China a crear un nuevo relacionamiento en cuanto a la relación bilateral entre ambos países, porque es cierto de que el comercio, digamos, se estaba viendo una balanza comercial deficitaria para los Estados Unidos, es el principal afectado en toda esta situación. El tema es cuánto lo va a poder sostener la administración Trump es el triunfo a medida que China vaya creciendo y vaya ganando mercados internacionales. Recordemos que Estados Unidos se retiró del TPP, del Trans-Pacific Partnership, y dejó un camino abierto para que China, a través del Regional Economic Comprehensive, pueda ingresar en el sudeste asiático y en parte de los países latinoamericanos que dan sobre el Océano Pacífico. Es decir, el comercio multilateral transpacífico del siglo XXI es paralelo a la Organización Mundial del Comercio. Y esto lo evidencia.
Profesor, perdóname, amado, profesor Cardoso, pero hay que recordar algo en relación a lo que le preguntaba mi colega. El presidente Trump, hay que recordar, prometió como candidato aplicar aranceles sobre las exportaciones chinas, y hoy pues vemos esa realidad.
Es cierto, pero el tema es que hay una fuerte dependencia, como bien ustedes mencionaron, la interdependencia económica entre ambos países es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte, con lo cual, si bien China ahora prometió incrementar las compras a Estados Unidos, por ejemplo, en aproximadamente 80 mil millones de dólares en productos elaborados.
En la fase 1.
Claro, en la fase 1 y 50 mil millones de dólares en lo que es la parte energética y aproximadamente adquisición de servicios por 35 mil millones de dólares para equiparar un poco el déficit de la balanza. Esto es temporario, esto no se va a poder sostener en el tiempo y convengamos de que China continúa creciendo. Y en comparación, digamos, la pérdida, el crecimiento de Estados Unidos fue desde el año 2018 al 2019 aproximadamente de 1.7%, que en realidad había disminuido el envío de los productos chinos hacia Estados Unidos, se disminuyeron, habían caído, pero en comparación el PBI real de los Estados Unidos no va a crecer tanto, digamos, si uno lo toma con el PBI real de China.
Ahora, cuando aquí se habla, y yo quiero que usted ahora sea, digamos, analice la realidad del tema. Cuando aquí se habla que en una fase 1 se establece que China va a comprar unos 77 mil, 80 mil millones de dólares, con 123 mil millones programados para el segundo año, después el incremento 200 mil millones serán diseñados ya para más adelante, etcétera, y ya se va fase 1, fase 2, fase 1A, 2B, porque es bien complicado, bien complejo, hasta donde conocemos. Es sumamente complejo. Incluso hay una fase 2A, 2B, 2C, increíble, pero bueno. Yo le pregunto a usted, ¿la relación normal, natural entre China y Estados Unidos, ¿Cuál debe ser? ¿Donde Estados Unidos vende y China compra o donde China vende y Estados Unidos compra y la balanza siempre va a estar un poco desbalanceada? Valga la cacofonía, ¿no?
Un estadio ideal sería una relación win-win de ambos ganadores. Pero convengamos que en este momento la economía norteamericana en ciertos sectores no puede competir con la producción china por una cuestión de costos. Esto ha sido histórico. Y hay otra realidad. La apertura de China en materia de inversiones, llámese también comercio, en áreas no tradicionales, por ejemplo en África, está desplazando mucho a mercados importantes y a productos de origen norteamericano, por ejemplo. Si bien tal vez África no es un mercado tan importante para Estados Unidos, pero de hecho el crecimiento de China en un periodo de mediano y largo plazo sí o sí va a impactar en la economía norteamericana, con lo cual es muy difícil establecer una relación win-win en un esquema que todo hace pensar de que China en pocos años se va a posicionar muy por arriba de los Estados Unidos.
Profesor, ¿quiénes serán los primeros grandes beneficiados, de este acuerdo, de esta primera fase del acuerdo?
Bueno, el sector agropecuario norteamericano tiene muchos intereses en sus ventas a China, ¿no? Y el tema de servicios también. Acá hay sectores, como bien lo establece el acuerdo, lo que es materias primas, servicios y el sector energético. China es un gran consumidor de productos energéticos. Si bien el presidente Donald Trump en la reciente crisis con Irán ha mencionado que Estados Unidos ya no precisa el petróleo de Medio Oriente, que es cierto, que hay una realidad de que China está ocupando mercados en materia de consumo de hidrocarburos que ponen sensible la relación de Estados Unidos allí. Con lo cual, en estos tres segmentos que establece la fase 1, ahí podemos encontrar los claros ganadores en esta primera etapa.
Los agricultores, comenzando por ellos.
Claro.
Claro, porque el sector agropecuario norteamericano provee al mercado chino. Hay otros mercados que también provee, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, pero bueno, Estados Unidos produce y China también consume. Es un mercado amplio, tiene una industria de alimentos para animales de cría que China necesita esas materias primas para su producción interna y no es autosuficiente. Entonces aquí también el sector, el agro norteamericano juega un rol muy importante.
Uh-huh. Ahora, para comprender en lo que estamos y hacia dónde nos encaminamos, hace falta conocer un poco lo que teníamos. Yo le pido a usted que ya en los minutos finales de este segmento le explique a los oyentes por qué había tanto desbalance entre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. O es que, por ejemplo, el sector agrícola de Estados Unidos ya no le vendía a China. Estados Unidos lo único que hacía era comprar. ¿Cómo funcionaba antes de de que se hiciera este nuevo acuerdo?
Bueno, en primer lugar, China fue reconocida como economía de mercado cuando no cumple los estándares en muchos de sus segmentos internos como tal. ¿Qué quiere decir economía de mercado? Que haya tenido un sistema financiero transparente, que su producción se enmarque en un comercio leal, no en un comercio desleal. China es el país con mayor denuncias antidumping a nivel internacional. Es decir, todos esos factores, una mano de obra altamente barata, que no podían, las empresas norteamericanas no podían competir, ¿no? Es decir, esta serie de factores lo que han posicionado fuertemente China a nivel global. Durante todos estos años China ha sido el workshop of the world, es decir, el taller del mundo. Pero hoy China está ampliando y se está posicionando fuertemente en la calidad. Lo que está buscando es calidad. Y allí es donde Estados Unidos estos años ha ido perdiendo segmentos de mercado. Nadie puede competir con esas estructuras productivas a tan bajos costos, ¿no? Y el comercio mundial compraba los productos chinos. Entonces, eso explica un poco el superávit fiscal que ha tenido China en relación a los Estados Unidos y el déficit, lógicamente, norteamericano frente al gigante asiático, como algo a muy breves rasgos mencionarlo, ¿no? Y esto, lógicamente, le ha dado a China un crecimiento económico de sus reservas muy alto, hasta el punto de que hoy es uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Dios.
Claro, el presidente Trump ha indicado, y ya casi con esto cerramos, ¿no?, que los aranceles se mantienen en vigor como elemento de negociación, sobre todo de cara a la segunda fase del acuerdo. En otras palabras, ¿Estados Unidos va a utilizar los aranceles como medida punitiva en caso de que China no cumpla, profesor?
Exactamente. Lo que quiere Estados Unidos es forjar un sistema multilateral más equitativo, que es lo que no está ocurriendo. Lo que se está generando son acuerdos OMC Plus, OMC Más, son paralelos a la Organización Mundial del Comercio, donde China va a establecer nuevos sistemas arancelarios que va a afectar muy profundamente la producción agropecuaria de los Estados Unidos y del resto de los países. Pero también entran servicios, telecomunicaciones, y una serie de puntos que son muy sensibles para la economía norteamericana, con lo cual lo que está tratando de hacer el presidente Donald Trump justamente forjar ese escenario para que Estados Unidos pueda tener mayores herramientas a la hora de negociar o llevar a China a un team table más equitativo en relación a los Estados Unidos.
Hay un tema, y es porque cuando las cosas se establecen y se establecen reglamentos y todas estas cosas, todo es muy bien y todo funciona muy bien al principio, pero cuando las cuestiones comienzan a fluir ya naturalmente, termina la administración de Donald Trump, quizás venga otra administración que no le ponga prioridad a la situación de China. ¿Sabrá Dios? No sabemos. En Estados Unidos cada 4 años hay un gobierno, se puede repetir 8, uh-huh, pero después viene otro.
Y en la China no.
Por eso es difícil con estas economías comunistas y estas economías centralizadas, y en el caso de China no tan centralizada, pero sí dirigida por un solo gobierno y un solo hombre. Uh-huh. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar a largo plazo? Y por eso es que quiero analizarlo, porque muchas, uh-huh, veces lo que se hace hoy dice, no importa, yo después gano. ¿Es así pudiera ser el pensamiento de Xi Jinping?
Exactamente. China tiene un sistema de planificación económica y planificación estratégica a nivel global. La nueva ruta de seda, la nueva ruta marítima de seda, lo que está planteando es un escenario global del siglo XXI propenso a los intereses de Beijing en el abastecimiento de materias primas como hidrocarburos y alimentos. Y lógicamente un posicionamiento geopolítico. Convengamos que hoy Estados Unidos está centrado en Euroasia, es contener a China, ¿sí? Pero el crecimiento de China, hoy China se ha transformado en un elemento de asistencia financiera para los países subdesarrollados o en vía de desarrollo alternativo a las instituciones del Bretton Woods. Es algo que Estados Unidos no puede competir, es muy difícil poder competir en ese marco. Entonces, desde el punto de vista militar, Estados Unidos va a seguir teniendo preponderancia, pero en el tema económico China tiene todas las de ganar en un periodo de aproximadamente 5 décadas.
O sea, usted le pone un periodo de 5 décadas.
5 décadas China se va a posicionar muy fuertemente a nivel global.
Y cinco décadas donde quizás se mantenga el Partido Comunista, uh-huh, al frente.
Se va a mantener.
Claro.
Y aparte hay otra cosa, disculpen que nos interrumpo. Que el mundo piense cómo va a ser un sistema multilateral con una potencia hegemónica comunista con Estados Unidos. Como China. Porque hasta ahora Estados Unidos compartimos valores. Pero ¿qué pasa si China se hace al poder económico y geopolítico global? ¿Cuáles van a ser las estructuras de solución de controversia? Entonces, eso es lo que el mundo se tiene que plantear.
¿Y cómo se va a poder lidiar? ¿Y cómo se va a poder lidiar con ese país?
Sí. Profesor, eso terminamos el programa. Como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un placer. Tengan un buen día.
Gracias.
Gustavo Cardoso, profesor universitario, analista internacional en temas asiáticos. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.